Escribe Javier Insa que el culmen de la tensión entre estabilidad y búsqueda de novedades se da en la llamada crisis de los 40, también llamada de la hora o nunca. Seguimos hablando de la etapa de plenitud de la vida. ¿Nos acompañas?
El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Vamos avanzando en este tiempo pascual, va avanzando nuestra vida también, ojalá acercándonos cada vez más a nuestra última plenitud, el encuentro con Dios. Y en esta ocasión estamos un poquito menos que otras veces, por un tema laboral que le ha surgido a nuestra querida compañera Paloma Méndez. No vamos a contar con ella de momento, esperemos que de vez en cuando sí. Y hoy tampoco puede estar con nosotros José García, pero sí que está Paloma Niño.
Un saludo para Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes y nada, encantada de estar esta noche de nuevo con todos.
Bueno, Paloma, pues como siempre has echado un ojito a las redes sociales y nos rescatas alguno de los mensajes, ¿verdad?
Sí, hemos tenido esta semana muy despiertos a los oyentes porque nos han mandado muchos mensajes. Carmen Cruz nos dice que Dios los bendiga y que vaya muy bien con el sacerdote y capitán. Se refería a esa entrevista
bueno,
al
pater. Es comandante.
Comandante al pater José Benito Pérez Lopo, que ya teníamos una pequeña parte de la entrevista en el programa pasado y también en este programa.
Hoy pues, más no... parte, más sustanciosa.
También decía que muy interesante la entrevista al pater Benito. Beli Martínez Mora nos daba las gracias. María Asunción León Pérez decía que le gustaba mucho la Santa Misa que celebra el Pater José Benito por las mañanas en Radio María y también el Pater Ismael Montero y nos daba las gracias. Jacqueline Mercado, muy buenos días, decía, un saludo Padre Luis Fernando, Paloma y demás compañeros, saludos cordiales desde Nicaragua, bendiciones y gracias por todo, que Dios les bendiga. Y Maite decía, lindo programa, siempre lo escucho. Y bueno, me he dejado para el final un mensaje muy bonito que llegaba desde Copenhague, desde Dinamarca, marca de Inés Celedón Damota, que decía un saludo enorme a todo el equipo. Padre Luis Fernando, fue a través de su voz, 10 años atrás, que la Virgen me susurró al oído y le escuché decir que Dios me amaba. Fue tan fuerte y tan claro el mensaje que a partir de ese día me levanté, le abrí mi corazón al Señor y le entregué mi familia a Nuestra Madre Santísima. Hoy puedo dar testimonio de que mediante la oración, la providencia divina me ha guiado poco a poco hacia la luz. Abrazos, saludos a Paloma y compañeros y felicidades por el programa. Dios les bendiga por tan grandiosa labor evangelizadora. Le escribo y escucho desde Copenhague, Dinamarca.
Pues damos gracias a Dios por lo que va haciendo a través de esta radio. Es el Señor, es María, que se sirve de nosotros. ¡Qué maravilla! Pues además de Paloma Niño, tenemos con nosotros a Merlis Pereira. Hola, Merlis.
Un saludo, Padre Luis Fernando, Paloma y a los oyentes. Encantada de estar de nuevo en el programa.
Pero, Paloma, el otro día se nos quedó muy cortito el programa y mira que fue poco lo que pudimos emitir de esa entrevista que habíamos hecho al Pater Benito y, sin embargo, ya han llegado sus comentarios, pues iban a ser más, porque hoy tenemos dos largos fragmentos, ¿verdad?
Sí, ahora ya vienen otras partes un poco más extensas y vamos a escuchar esas misiones del Pater José Benito Pérez Lopo, en concreto en Elcano y también en Letonia.
Primero en San Fernando. Lo de Letonia lo dejamos para el próximo día. Hoy escucharemos, bueno, en primer lugar, que nos habíamos quedado sin llegar a ello, su ordenación sacerdotal. Por eso traemos una canción que hemos traído en varias ocasiones, el grupo este, ¿verdad?
La canción Vocación al Sacerdocio de Gesed, sí, un grupo que ya lo hemos
Gesed,
escuchado.
Así es. Y como vamos a tener esta parte más larga de la entrevista al Pater Benito, nos va a hablar mucho de la pastoral castrense y todas las noches en ese Juan Sebastián Elcano, como en las diversas los diversos ejércitos en España, y cada nación tiene muchas veces algo parecido. ¿Con qué terminaremos? ¿Con qué música muy especial vamos a terminar el programa?
Pues nada más y nada menos que con el toque de oración del ejército español, que además tiene una historia muy interesante.
Luego nos la cuentas, así que nadie se duerma hasta que acabe el programa, porque si no os quedáis sin saber algo muy interesante. Pues nada, vamos adelante con todo esto y lo que vaya surgiendo, con la edición 510 del Hombre de Hoy y Dios. las etapas de la vida, la madurez, plenitud, más o menos esa edad media, digamos, los 40, en fin, de esto estábamos hablando ya desde hace días y estábamos comentando el día pasado, siguiendo esta obra tan habitual para nosotros desde hace tiempo, de Francisco Insa, sacerdote y psiquiatra, Formar la afectividad en clave cristiana es el subtítulo, Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente es el título. Sabemos que daba medias de lo que las reflexiones, más bien de tipo, en este caso, psicológico, que hace sobre esa etapa intermedia de la vida, supuesto un matrimonio, supuesto un trabajo, por supuesto también puede uno vivir esta etapa en otras vocaciones, y algo diremos también, pero vamos a fijarnos en lo que nos decía, en concreto, en esa dinámica o dialéctica que suele haber entre estabilidad y búsqueda de novedades. De eso habíamos hablado el día pasado y habíamos hablado, siguiendo lo del día anterior, la generatividad o estancamiento, del cuidado de lo que sea o de las personas que se han generado y el rechazo a cuidar, de ese equilibrio entre esa generatividad y las frustraciones de la vida y, como digo, ese equilibrio entre estabilidad y búsqueda de novedades. Y dentro de ese apartado, señalaba Javier Insa, señala en su obra, que el culmen de la tensión entre estos dos polos, estabilidad y búsqueda de novedades, se da en esa crisis de los 40, eso ya se entiende que es más o menos aproximado, también llamada, y esto es muy significativo, del ahora o nunca. ¿Por qué? Porque los años pasan inexorablemente, uno ve que se le va la vida. El individuo toma conciencia de que ha consumido ya la mitad de la vida, por lo menos, y está en la cima del vigor físico o a punto de iniciar la decadencia. Ya no podrá realizar proyectos que le hubiesen gustado, pero quizá está a tiempo de dar un giro de timón, que puede ser brusco, para cambiar la dirección del barco. Pero el tiempo se agota, por tanto, ahora o nunca. ¡Ay, madre! Y aquí hay un momento de mucho peligro. Como bien dice Javier Insa, y qué verdad es, los casados se quieren descasar. Los frailes hacerse curas, los curas frailes o secularizarse y hacerse seglares, los médicos, abogados, los abogados ingenieros, bueno, una hecatombe espiritual. Y añadamos cambiar de lugar, cambiar de situaciones distintas, en fin, muchas connotaciones. De esto ya hablaban los monjes del desierto, de la crisis meridiana. Bien, y señala también que normalmente, por supuesto, esto siempre son apreciaciones generales, con connotaciones distintas en el varón y en la mujer. Para ellas es la década de la menopausia, con todos los cambios que conlleva a nivel biológico y psicológico, la afectividad se hace más lábil, el hecho de perder la posibilidad de volver a ser madre puede ser muy doloroso. El aspecto físico, la edad, suele pasar más factura a ellas. Me viene a la mente ahora el recuerdo de una mujer ya de cierta edad, pero esto ya era más de los 40, yo creo que estaría ya cerca de los 60, y me decía, me da rabia cuando voy por la calle con mi hija, y claro, la gente la mira a ella, no a mí. Yo pensaba, hombre, parece bastante normal. Pues nada, esa rabia de, ay, ya no soy, claro, pues no tienes el aspecto de los 20 o los 30 años, claro. Y entonces muchas quieren compensar a base de cosmética. Algunas experimentan estos cambios de manera muy frustrante, notan que han perdido atractivo, quizá incluso para su marido. Las relaciones sexuales son menos placenteras o incluso pueden llegar a ser molestas. En el varón, la vivencia, según Insa, es muy distinta porque aún conserva gran parte del vigor de la juventud, tanto en la fortaleza física como en el deseo sexual, lo cual puede ser un motivo de conflicto o de frustración, sobre todo si ella no entiende que su marido necesita también esas manifestaciones corporales. Si se ha dejado que se enfríe el amor, si no hay comprensión ni valorización, si las muestras de afecto estaban demasiado basadas en lo corporal, si no hay diálogo en que ambos ceden a los deseos y necesidades del otro, estamos en la pendiente inclinada de un alejamiento. Y ya se sabe lo que suele ocurrir en esos momentos. Aparece alguien. Se puede encontrar otra persona que ofrezca justo lo que el cónyuge no está sabiendo dar. En el caso del varón, es lo que ocurre cuando encuentra una mujer más joven, atractiva, que aprecia su masculinidad, su fortaleza, su seguridad, quizá la estabilidad económica, y que sabe dar lo que le está pidiendo desde el punto de vista afectivo y sexual. Pero también puede ser la mujer quien busque una relación extraconyugal, habitualmente buscando sentirse rejuvenecida y apreciada. En definitiva, momento de mucho peligro de infidelidades y rupturas matrimoniales que pueden tener su origen en que los cónyuges no han entendido esta dinámica cuya clave es la comunicación. Pues bien, para prevenir de raíz estas situaciones, señala Javier Insa, es muy importante ser muy sincero con uno mismo desde el principio. Cuando se comienza a abrir el corazón con otra persona, quizás haya un deseo no declarado de probar si todavía uno es atractivo, si puede brindar firmeza a una mujer quebrada por un marido violento e indiferente, o ternura a un hombre cuya mujer nunca lo entendió o lo abandonó. Tal vez tampoco sea esto, sino verdaderamente una intención buena de consolar al que sufre, a la persona angustiada, pero, no es esta persona concreta, la de corazón débil, enamoradiza, frágil, soñadora, cándida, la que tiene que hacer esto. Y lo demuestra el desenlace que suele ocurrir. El cariño que comenzó en amistad termina en lujuria. Por eso, no comenzar, pararse ante el camino que no es mi camino. Pero termina su reflexión Javier Insa con esta consideración. Las crisis, ya lo ha dicho en muchas ocasiones y lo hemos comentado en este programa, son necesarias en las diversas etapas de la vida, por ejemplo la de la adolescencia. Pues también aquí hay que pasar por esta crisis, aunque evidentemente el sufrimiento será mayor o menor según las personas, su trayectoria. Quienes tienen más marcado ese rasgo de búsqueda de novedades estarán mucho más expuestas a esta crisis que las personas más tranquilitas, más sedentarias. El propio conocimiento y el conocimiento del cónyuge ayudará a verlas venir. Más vale prevenir que curar. Bien, pues una reflexión, me temo que demasiado actual, del padre y psiquiatra Francisco Insa, y en cierto modo una plaga de nuestro tiempo, mucho más que en otras épocas, porque hay una gran superficialidad, porque muchas personas no se casan pues viviendo y profundizando lo realmente importante, sino fijándose en aspectos superficiales que duran, pues eso, un cierto tiempo, y siempre puede aparecer alguien que a ese nivel superficial satisfaga más. Y una vez y otra vez, y lo mismo en otros temas, esa acedia que hablaban ya los padres del desierto, que ellos lo veían en los monjes, ¿no? El cambio del lugar, el cambio de la celda, el cambio del padre espiritual. Esto nos pasa hoy día, ¿no? El cambio de parroquia, de grupo, de director espiritual, pero de verdad es que no hay nada en que encajes. Y el religioso, pues no, yo es que en esta casa no mándenme a otra, o me voy de orden, o necesidad constante de cambios. De verdad que es así, que hay casos que es así, evidentemente, que es eso el camino que el Señor va marcando. Y de hecho tenemos famosas fundaciones, como por ejemplo las misioneras de la calle de la Madre Teresa, que después de muchos años en una orden vio que el Señor le pedía salir a fundar otra. Sí, esto puede darse, pero la manera en que hoy día se da me parece que no va por ahí, va más bien por la superficialidad. Bueno, antes de seguir adelante, algún subrayado de lo que nos ha dicho Javier Insa, Merlis Pereira.
Sí, yo estaba pensando que me llamó la atención esto de ser sincero con uno mismo, que evidentemente es una etapa de saber perseverar, de ser fiel a los compromisos, de esas decisiones vitales que alguna vez se tomaron, pero que no engañarse a sí mismo, ¿no? Y también estar un poco atentos a esas alarmas rojas que quizás pueden empezar a aparecer y poner los límites a tiempo. no dejarse llevar así como justificando y tal, porque si no, pues las consecuencias pueden ser graves.
Así es, y de hecho todos conocemos, yo estoy pensando en varios casos, que luego hay quien lo paga, claro. Ante todo, cuando es el caso del matrimonio a los hijos o cuando es una vocación sacerdotal, pues muchas veces el pueblo de Dios al que le hace mucho daño esos abandonos. Paloma Niño.
Pues estaba pensando también, ya con la última reflexión de este punto de buscar tantos cambios y como que no estamos quietos en ningún sitio, también puede ser fruto también del mundo en el que vivimos, ¿no?
Sin
Porque
duda.
Vivimos en un mundo tan cambiante que no somos capaces de esperar un minuto nada, que si necesitamos algo, pues lo buscamos corriendo en el teléfono, lo pedimos corriendo por cualquier aplicación para que nos llegue, y como que no se está aprendiendo esa espera y esa pues paciencia, ¿no? Por decirlo así, que somos impacientes casi por naturaleza, pero se aprende la paciencia, pues parece que ahora ya no. Entonces me parece peligroso, porque si ya estamos viviendo estas situaciones, no sé qué será a partir de ahora y con las generaciones que
pues
vienen,
sí,
este tema, porque claro, estarán acostumbrados a cambiar rápidamente, lo que no me gusta pues lo quito y ya está. Y luego, por otra parte, también pensaba que estos temas de estas crisis que son necesarias y que hay que pasar por ellas, muchas veces si lo tuviéramos más claro que existen y que nos van a venir y nos van a pasar, pues yo creo que ayudarían mucho a precisamente, pues eso, no ponerte a cambiar las cosas de golpe, sino entender que no es a ti porque eres tú y madre mía porque me está pasando a mí, sino porque le pasa a todo el mundo y es que te tiene que pasar, y de alguna manera tienes que saber encajarlo en tu vida y qué pues van a hacer en ti para que seas mejor, ¿no?
Indudablemente, y basar la vocación que sea, sea seglar, sea sacerdotal, sea religiosa, en lo profundo, porque en lo superficial, en efecto, siempre hay cambios. Entonces no hay que asustarse, no hay que asustarse. Bueno, pues esto nos lleva a una gran pregunta. ¿El ser humano y el hombre de hoy y mujer de hoy es capaz de tomar una decisión para toda la vida, un compromiso para toda la vida, o tiene que ser a prueba? Bueno, pues como bien sabéis, la norma general en la Iglesia Católica, sobre todo en la latina, es que el sacerdocio sea una de esas decisiones para toda la vida. Lo contrario es la excepción, una decisión para toda la vida. Y precisamente estábamos entrevistando al pater José Benito Pérez Lopo, ese jovencito que nos contó sus orígenes, su infancia en Galicia, y precisamente por ser mal estudiante y sus padres estar preocupados de cómo iban las cosas, de las malas compañías que se estaba juntando, lo llevaron al seminario menor de Orense, y como allí, pues él fue sin vocación, pero bueno, después de todo lo que nos contó, al final triunfa el Señor en su vida, y hay un siguiente paso, que en efecto no vino de una variabilidad, ya hemos dicho que hay cambios que sí que entran en el plan de Dios, y después de empezar los estudios en Orense, ve que el Señor le llama por un camino más particular, un sacerdocio en el ejército, eso que llamamos los capellanes castrenses. Y justamente nos quedábamos en la entrevista cuando ya se queda en Madrid y continúa los estudios teológicos, pero ya aquí, en efecto, en el seminario castrense, en el seminario del ejército. A ver qué nos sigue contando el pater José Benito Pérez Lopo.
Eso para mí fue un cambio absoluto, porque yo paso de estar solamente en clase en el Instituto Teológico de Orense,
curso,
con 70 alumnos en San Dámaso, en la misma clase. Claro, eso para mí abrió un mundo de decir, bueno, pues yo paso, los gallegos creemos que somos el centro del universo, con Santiago, y el fin de la Tierra por Finisterre, ¿no?
Claro.
Y de repente llego a Madrid y digo, uff. Camino lo catuvenal, pues de diócesis de Getafe, Alcalá, Madrid, institutos de religioso, vida consagrada. Bueno, pues fue un enriquecimiento en ese sentido, pues también muy, muy fuerte y muy...
¿Qué curso de eclesiástico es en ministerio?
Ya tercero.
Ya tercero, o sea, habías hecho, sí, los dos.
Sí, había
primeros.
Hecho los dos primeros, y ya tercero, que ya era rotativo en Orense, cíclico, Y entonces a mí en San Damaso me tocó no meterme en un curso directo, sino que tuve que hacer créditos de primero, créditos de segundo. Bueno, las universidades, el Instituto Orense pertenecía a la Universidad Pontificia de Salamanca y el de San Damaso, pues currículums distintos en cuanto a carga de créditos. Entonces fue un poco caos de decir, no tengo un curso, ¿no?, que me pueda decir, este es mi curso de San Damaso, mi promoción, ¿no?, sino que estuve bailando en todas, pero también me permitió pues conocer a muchos actuales sacerdotes de Madrid que estaban en distintas clases. Y ¿tú eras el que venía solamente a griego? Sí, yo iba a latín a primero.
Pues ¿y en el seminario castrense cuántos erais?
En el seminario castrense éramos 13. Y sí, el número más o menos de Orense sí era, en ese sentido, del seminario, de número de seminaristas. Para mí era muy distinto. ¿Y por qué el castrense, ¿no? Es decir, no solamente por el capellán, sino yo me veía pues con una atención más a un ambiente más joven, más juvenil, y que creía que en aquel momento en Orense no me llamaba. Y respetando, lógicamente, la atención, que la disfruto enormemente, porque las cosas, yo estoy feliz y contentísimo en la parroquia ahora de la dehesa, que cuando me vine al castrense una de las cosas era irte a un destino militar propiamente. Claro. Y estoy en una parroquia completamente feliz, y lo digo siempre, se lo digo a los compañeros de Orense, incluso al obispo, es decir, mi media formación fue diocesana parroquial. Uh-huh. Y mi media formación fue cuartelera, ¿no? Entonces en Orense el enfoque era parroquial, y estoy en la parroquia encantado, creo que por lo de Orense, porque es verdad que el seminario castrense te forma más a una vocación de cuartel y menos a una vocación de parroquia, ¿no?
Uh-huh. Así que tenemos ese niño joven, rebelde, el Señor va consiguiendo conquistar tu corazón. Con muchos envites, ¿verdad? Que sí, uh-huh. que no, pero al final le dices que sí a ser sacerdote, pero luego el Señor te va mostrando esa modalidad sacerdotal que no anula lo anterior, sino que lo uh-huh. integra, ¿no? Y entonces sí. Tienes esa mitad cura diocesano, uh-huh. mitad cura castrense, por así decir, y prosigue tu formación aquí en el Seminario Castrense de Madrid. Años felices también en ese seminario, formación en San Damaso, ¿y cuándo llega la ordenación?
La ordenación llega, bueno, por manos de don Juan del Río. A mí me supuso la figura de don Juan del Río, pues mucho, porque, bueno, yo pues llegaba de Orense.
Por si algún oyente se despista, sí. Era un sacerdote y luego obispo andaluz, pero que muere como uh-huh. arzobispo castrense,
sí.
¿Verdad?
Como arzobispo castrense, y para nosotros, yo para la promoción de los seminaristas, bueno, era como un auténtico padre. Yo lo tengo todavía la imagen de estar en el patio del seminario y a él verle arriba en la habitación en su despacho, que salía y nos vigilaba si estudiábamos, bueno, tenía mucho contacto con nosotros y era un hombre entrañablemente bueno, un corazón enorme de acogida. Yo siempre tuve la experiencia de, desde el primer momento de esa acogida, de cuando llegas de Orense. Yo lo cuento, el seminario de Orense es precioso, enorme, es como el Escorial. Y el seminario castrense es un edificio muy, 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 muy modesto. Un edificio, bueno, pues de dos pisos. Y yo cuando llego a Madrid, como el Paco Martínez Soria, ¿no? y cuando llego a la puerta del seminario, llamo al rector y le digo, don Miguel Ángel, creo que me he equivocado, porque estoy aquí al lado de la iglesia de San Pedro, pero yo no veo el seminario. Y dice, no te has equivocado. Es la puerta en la que entras, era una puerta de garaje. Yo digo, pero si esto es el seminario, bueno, pero muy, muy feliz, ¿no? Y siempre esa acogida, sobre todo de don Juan, pero del rector, de don Miguel Ángel García Arteaga, y de los compañeros propios del seminario, ¿no? De los que habíamos entrado en mi promoción aquel año y los que ya estaban. Yo termino la formación y llega el momento de la ordenación, casi gallega, pues me dieron a escoger el 25 de julio por Santiago. Y entonces, por logística, pues yo dije a don Juan, era viernes, y entonces digo, hombre, si me deja el 26, que también los abuelos y mi abuela ha marcado mucho en mi vida de fe, y así el 25 viajan los gallegos, y entonces pues me ordené el 26 de julio, pensando siempre también pues en mi abuela Carmen, que no solamente me ha criado, sino que me ha enseñado todas las oraciones, devociones y demás, ¿no? Mm. Y ella falleció en el año 2000, pero que hubiese estado disfrutando una mujer de oración, de misa diaria, de fe indudable, ¿no? Que había enterrado a dos hijos, viuda muy joven, y que ha sido el sostén espiritual de toda la familia nuestra, ¿no? Y con ello llega la ordenación.
El año, por tanto,
2014. Y ya mi primer destino a San Fernando, a Cádiz. Ajá.
Tanto tiempo vacilé en responderte, tanto tiempo me llamaste y yo dudé, pero ahora, postrado en tu presencia, puedo ver con claridad tu voluntad. Tú me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz. Sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti. Me quieres consagrado para siempre, tú me llamas a seguirte hasta la cruz. Sacrificios y oblaciones no me pides, quieres tú mi corazón y yo te lo doy, Señor Jesús. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti. Heme aquí, Señor Jesús, en tu presencia, postrado ante ti, dejo atrás mi confusión y me entrego todo a ti, Señor Jesús. Tómame, transfórmame, quiero ser por siempre santo para ti.
Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y Merlis Pereira.
Pues oye, muy bien escogida, Paloma, esta canción, porque justo acabábamos de hablar de la ordenación sacerdotal del Pater José Benito, ¿verdad?
Pues sí, hemos estado escuchando un poco toda su trayectoria hasta ese momento de la ordenación en 2014 y escuchábamos esta canción, Vocación al Sacerdocio, de GESED, que es un ministerio de música, probablemente el grupo católico más escuchado en Hispanoamérica, que nació en 1980 dentro de la comunidad GESED, una asociación privada de laicos de Monterrey. Y bueno, pues se dedica a la alabanza gozosa, al canto litúrgico y también al canto vocacional, como esta canción que hemos escuchado.
Bueno, ¿y en qué os habéis fijado? Son muchas cosas, tenemos que ir deprisa como siempre, pero bueno, Merlis, ¿algo que te haya llamado especialmente la atención de esta parte de la entrevista?
A mí me llama la atención desde el principio de la entrevista, el programa anterior y este, del padre José Benito, cómo para él el acompañamiento ha sido algo importante en su camino de fe y en su camino hacia el sacerdocio, ¿no? Primero hablaba de su párroco, ahora habla de cómo lo acogió el obispo, que era como un padre para él, de la acogida en el seminario, del acompañamiento de su familia, que viajó también desde Galicia para su ordenación. Y eso me parece muy bonito y muy importante.
Ciertamente. Fíjate, yo también me ha llamado la atención lo de la abuela, ¿no? La transmisión de la fe, de una mujer de fe que había perdido a dos hijos, pues la familia y la familia de la iglesia, la parroquia y el obispo, que era un padre para ellos, Paloma.
Iba a quedarme yo también un poco con lo de su abuela, pero también en general la familia, ¿no? Porque también sus padres rápidamente pues buscan una solución al niño que parece que no estudia y demás. Y bueno, pues es el camino que con todos, con la familia, con la iglesia, pues se va haciendo y él, evidentemente respondiendo a la llamada y acogiendo en cada momento lo que Dios le va pidiendo y también lo que él va viendo, ¿no? Ese cambio también desde Orense a Madrid, pues va viendo por ahí cómo se va desarrollando su camino.
Y es ciertamente, en este caso, en esta vocación sacerdotal, un ejemplo de ese equilibrio entre novedad, porque, en efecto, para él va habiendo muchas novedades, pero dentro de una continuidad, desde que ya dijo que sí a Dios, pues lo que Dios me pida, esa vocación, esos seminarios, ese sacerdocio, y ahora veremos que ese sacerdocio, ¿dónde se ha desarrollado? Llegamos a una parte muy interesante de la entrevista y poco conocida, porque es verdad que, claro, la mayor parte, con diferencia de los sacerdotes, nuestro ministerio es en parroquias u otro tipo de realidades, como más en la vida civil y no en un barco, o en un puerto, como ahora vamos a escuchar. Sigue esta entrevista que hacíamos hace unos días al pater José Benito Pérez Lopo, párroco de la parroquia castrense de Santa María de la Dehesa, aquí, al ladito de Radio María. Y nos decías, pater, que el primer destino, un destino marítimo, ¿verdad?
Destino marítimo, completamente. Yo cuando paso destinado a San Fernando, bueno, yo le pedía como se pide en la iglesia. Yo decía, yo como gallego, no, en cualquier destino menos una isla, porque yo quería irme destinado a un destino de a una brigada que está allí el Soria en Canarias. Y entonces decía, yo como gallego, es que la morriña no podría, pero al final no me mandaron a una isla, a la isla de León, en San Fernando, Cádiz. Y fui, bueno, pues muy feliz porque el nombramiento, para todos los oyentes, yo iba, en primer lugar, destinado a la escuela de suboficiales. Entonces era un nombramiento, o un primer destino de formación con alumnos. Junto a esto llevaba la Brigada de Infantería de Marina, entonces un destino operativo. Junto a esto, es a mayores, digamos, el arsenal de la Carraca, bueno, que era un arsenal logístico, y como vicario parroquial de una parroquia castrense en San Fernando. Y fue, pues como todos los primeros destinos, pues una maravilla. Yo disfruté absolutamente en todo. Con mucho lío, ¿no? Porque yo estaba a las 7:30 en la escuela de suboficiales para la parte de hacíamos bandera. Yo simplemente para que me viesen los alumnos. Entonces estaba en bandera, desayunaba allí con los profesores, etcétera, de la escuela de suboficiales. Como ellos, los alumnos, se metían directamente a las clases, yo ya no entraba propiamente en las clases, entonces me iba a la brigada, con la Brigada de Infantería de Marina. Pues estaba allí toda la mañana, volvía a la escuela de suboficiales, comía con los alumnos y por la tarde me iba a la parroquia, pero volvía a cena más o menos por la tarde, que era cuando los alumnos tenían que entrar de nuevo en la escuela para pernoctar en ella, ¿no? Entonces, pues andaba para arriba, para abajo, ahí en la ciudad. La vida parroquial, pues de nuevo me dio la compañía. Muchas veces la vida del capellán es muy sola. Y a mí, yo tuve la suerte, lo hablaba el otro día con un compañero que me sustituyó en San Fernando, que yo tuve la suerte de estar siempre en parroquia, de lo que supuestamente huía, ¿no? Pero la gran suerte, porque tienes la vida parroquial de acompañamiento, de confesiones, la vida sacramental, que muchas veces, bueno, pues en las unidades, siendo realistas y objetivos, pues no tienes, ¿no? No, por ejemplo, en la misa de la dehesa, a diario, pues hay unas 60, 70 personas, y en un cuartel, pues la vida está... Otra cosa es después en misión, pero en el día a día del cuartel. Entonces a mí siempre me mantuvo, en primer lugar, bueno, te permite mantener horario, disciplina y vida de oración, de sacramental, y que no te hace despistar ni irte por otras veredas. Y ahí, pues bueno, pues viviendo como joven capellán, con las unidades, el conocimiento de unos, muchas bodas, porque el Arsenal de la Carraca tiene una iglesia preciosa. Entonces había muchísima labor de cursillos prematrimoniales, expedientes matrimoniales, y después acompañamiento a novios, ¿no? No solamente el que vengan a casarse el sábado a las 12, sino que, bueno, pues quedar con ellos, hablar, y bueno, pues ahí había un contacto muy muy fuerte con parejas jóvenes, y en esa pastoral también de matrimonios jóvenes, que también muy muy bonita, ¿no?
Ajá. Y hay un momento en que creo que tuviste también la gracia de ir a un famoso barco, ¿no?
Sí, ahí tuve la suerte. Yo lo digo siempre, no fui primera opción, sino que fue rebote. Bueno, pues habían llamado a un capellán que no pudo ir por X razones y me llamaron a mí.
Estamos hablando de Juan Sebastián Elcano.
De Juan Sebastián Elcano. Entonces, claro, cuando me llama el vicario para decirme: hemos pensado en que podrías hacer un crucero de instrucción en el Juan Sebastián Elcano, yo pensé que me estaba tomando el pelo porque era joven, yo, muy joven para irme al Cano, ¿no? De estas cosas que son tradición en las diócesis, que no te toca este destino si no tienes X bagaje, ¿no? Por eso digo que no fue por yo por bueno, sino por rebote de que otro no podía, ¿no? Bueno, total que acabé destinado en el Cano, comisionado, porque no perdí los destinos de San Fernando, sino que me mantengo comisionado en el Juan Sebastián Elcano y hago un crucero de instrucción. Que fue, bueno, pues maravilla, ¿no?
¿Qué duración?
Son 6 meses. Y para un marino es, bueno, pues es el barco, ¿no? Es el buque. No solamente donde se forman todos los marinos, todos los oficiales, sino por la propia experiencia de navegar a vela en un barco centenario, con una historia, con una solera, con... La verdad que es pues una maravilla total, que me embarco pues encantado de ese destino y para cruzar el Atlántico y disfrutarlo en todo su expresión. Lo bueno, siempre nosotros salimos en enero, entonces vives, sales con octavas, casi con la cola despidiendo la Navidad, pero te encuentras con el tiempo ordinario, te encuentras con Cuaresma, te encuentras con Semana Santa.
Cuéntanos la experiencia pastoral. ¿Qué hace un capellán en ese barco?
La experiencia del Cano para mí fue la experiencia de decir, es mi primer destino, y me explico, mi primer destino solo. Y entonces, bueno, pues uno se empieza a distribuir, lógicamente, bueno, pues tiras de vaca, de que hicieron los compañeros anteriores, ¿no? Porque uno no puede darle un toque, pero es bueno fiarse de lo que hicieron los otros. Entonces, por ejemplo, en el Cano hay dos misas, dos rotaciones, dos guardias. Entonces, para facilitar la asistencia de que la gente pueda acudir a misa, pues diariamente el sacerdote pues tiene una misa por la mañana y una misa por la tarde. Nosotros pues hacemos la misa, charla en el Juan Sebastián Elcano. No embarca ningún psicólogo, entonces pues la labor del pater es también una labor muy de acompañamiento. Yo con un cabo que cuando me embarco en el Cano, yo conocí el Cano porque diariamente atraca en el Arsenal de la Carraca. Entonces, mientras no está navegando, yo era su pater cuando estaban allí, que los visitaba con cierta frecuencia. limpiaba los purificadores, preparaba el barco que estuviese de formas de vino, etcétera, para cuando tuviese que salir al crucero de instrucción y viniese el capellán X que fuese nombrado para allí. Entonces conocía más o menos a la dotación. Y me dice un cabo, dice, pater, creo que este viaje viene usted con nosotros. Y dice, sí, pues ya, gracias a Dios, ya nos veremos. Y dice, bueno, yo a mí no me va a ver mucho. Y dice, bueno, ya nos veremos por aquí, por arriba. Yo no te digo ni abajo, ni en la capilla, ni... Y dice, no, pero por eso, religiosamente yo ya sabe usted que no. Y dice, vale, perfecto. Total, ya habían pasado ya los meses y estábamos hablando en la cubierta y el hombre llorando con un problema que había surgido en su casa y entonces me empieza a contar toda su vida.
El que no iba a hablar.
Y le digo, bueno, tú como vas de moderno y no quieres llamarlo, pero que sepas que te acabas de confesar, ¿no? Esa es muchas veces nuestra labor de estar y hacernos un poco accesibles para que la gente pues se abra al misterio y Dios vaya entrando. Entonces, por el día, pues se trata muchas veces, le digo, de romper prejuicios, ¿no? Muchos compañeros de diócesis territoriales, la frase que yo lo digo no les gusta, ¿no? Que los capellanes castrenses muchas veces son la segunda oportunidad que tienen muchos fieles, ¿no? Si yo tengo una confirmación, no es porque haya fracasado una diócesis, no, sino que en aquel momento, pues el joven, por la adolescencia o por la rebeldía o por qué tal, no se confirmó. Pero gracias a que se encuentra con un capellán castrense, pues tiene una segunda oportunidad para entrar en la iglesia, para renovar, para cultivarse y para crecer, ¿no? Entonces, muchas veces lo nuestro es romper prejuicios, acercarnos, hablar un poco, todo. Y a mayores, en el cano, por ejemplo, yo daba clases de historia naval. Entonces tienes que preparar también las clases de historia naval, darle a los guardiamarinas. Y después, bueno, pues la actividad propia, digamos, con ellos. Llega Cuaresma, llega la Semana Santa, una Semana Santa muy intensa. Pues digo que era la primera vez que celebraba la Cena del Señor, que no concelebraba, ¿no?
Que estabas tú solo,
solo. Y entonces por eso digo que era mi primer destino y para mí, en medio del Atlántico, poder celebrar... la cena, ¿no? Es decir, hoy el lavatorio de los pies, el Via Crucis, la hora santa, el rosario de antorchas. Bueno, es muy bonito porque yo, por ejemplo, todos los cultos de Semana Santa los hacíamos en cubierta. El barco, el Juan Sebastián Elcano, es un barco muy pequeño, que no tiene grandes estancias ni instalaciones dentro del cascarón, digamos, ¿no? Entonces, si el tiempo lo permite, claro, todo lo hacíamos fuera. Nosotros ya estábamos llegando a Santo Domingo, por lo tanto el tiempo sí lo permitía y estábamos celebrando todo en cubierta. Y, por ejemplo, yo en el rosario, que vas ofreciendo cada misterio por unas intenciones, entonces, bueno, pues lógicamente por las intenciones que le preocupan a un militar que está en misión, ¿no? Los hijos que sigan bien, las familias que los mantengan todos, que podamos encontrarlos, ¿no? Y ves cómo están sentados en toldilla.
Claro, porque a esto asistiría los que quisieran.
Los que quisieran,
si
no eran obligatorias.
Y otros miraban.
Se pide simplemente un silencio respetuoso. Había gente que se iría a ver la televisión, me imagino, abajo, al sollado, o gente que se quedaba en la cubierta, pues allí un poco esquinada, en silencio. Pero uno iba ofreciendo las intenciones, entonces yo las intenciones sí que pues intentas hacerlas altas, ¿no? Para altas y sensibles, ¿no? Que toquen la fibra del corazón y veías cómo se iban bajando y se iban sumando al rosario, ¿no? No era que empezáramos 3 y acabáramos 200, pero casi, ¿no? El número de los que terminábamos siempre era mayor de los que empezaban. Y entonces la vida de fe, bueno, con razón dice el escrito que hay en la capilla de la escuela naval que se trasladó a todos los barcos, que es el que no sepa rezar, que vaya por esos mares, verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie, ¿no? No es solamente por la mala mar, sino porque al final la creación es la huella de Dios.
Sí.
Uno cuando está en medio del Atlántico, en cualquier lado es consciente de que es nada, pero en el Atlántico más. Sobre todo cuando llega un punto que te sueltan ahí por la megafonía, ¿no? Para entendernos, es decir, estamos en un punto de no retorno, ¿no? Si en estos momentos pasa algo, no llegan ni de España ni del otro lado, ¿no? Ya por distancia.
Madre
llegar
mía.
Siempre se llega, pero no llegarán al momento de salvarnos, ¿no? Y entonces, pues, es fiarte, ¿no? Y uno se ve pequeño y se ve nada. Y entonces, pues, los grandes interrogantes de la vida salen. Y lo mismo en las misas, por ejemplo, las homilías, pues las enfocaba casi siempre por intentar dar esta respuesta, no solamente para los religiosos que estaban allí, que esos ya están, sino para los que tímidamente escuchan desde una punta del barco, que es muy pequeño y todos escuchan, ¿no?
¿Y hubo conversiones, petición de sacramentos, etcétera?
Yo en el Cano, por ejemplo, no tuvimos mucha petición de... Yo, por ejemplo, por los meses que eran con los barcos, etcétera, no convoqué, como pasó en Letonia, en la misión que estuve ahora, no convocamos una parte de catequesis. ¿Por qué? Porque los guardiamarinas, los que piden de guardiamarinas sacramentos, yo los remitía al pater de la escuela naval, para que puedan continuar, digamos, la formación, claro. Y que no sea un aquí te pillo, aquí te mato. Y los marineros, pues remitidos también, sobre todo, al pater de sus unidades, porque el cano... al final tiene marineros de un lado o de otro, entonces por sí se daba formación, pero no salió en mi rotación, por lo menos yo no tuve peticiones ni conversiones ni nada, pero un poco la lógica es mandarlos a los alumnos a la escuela naval con el pater, porque son 5 años de escuela naval, entonces que puedan allí completar la formación y así.
Pero aunque no hubiera ese paso sacramental porque los remitías, sí ese acompañamiento en el que evidentemente habría pasos interiores en muchos
corazones.
Sí,
el crecimiento y el paso interior, bueno, muchas veces pensamos el pasar a sacramentos, no, se ha confirmado, se ha bautizado, pues mucha gente se ha confesado.
Claro.
Que llevaba sin confesar.
Eso es fundamental.
Llevaba sin confesar desde la comunión.
Y
entonces, eso sí, mucha dirección espiritual. Dirección, no llamarlo dirección, claro. Acompañamiento,
sí, sí.
¿No? Muchísima. De problemas, bueno, por los que surgen con la
abrir el corazón, como
abrir
ese
el corazón,
compañero
sí.
Que decías.
Y la confesión mucha, no porque sean, sino bueno, pues esa confesión general muchas veces de decir, pues yo quiero asentar mi vida en esto que estamos celebrando, estamos viviendo la Cuaresma, no porque en Puerto se haga, no, sino porque quiero centrar mi vida. Y yo sí que tengo una experiencia de después yo, cuando terminamos la misión, volví a mis destinos de San Fernando, ¿no? Con una parroquia en San Fernando. Y gente de la dotación del barco que los veías después en misa en San Fernando, en la parroquia. Es decir, a partir o después de la misión, ese crecimiento espiritual se mantiene.
Daba,
¿no?,
su fruto.
Me ha pasado ahora en Letonia, ¿no? Me encontraba con un soldado el otro día y me decía, estoy yendo a misa, pater. Bueno... Gracias a Dios, al entorno, al momento, y que Dios nos pilla, ¿no?
Qué bueno, esa navegación en el Juan Sebastián Elcano, que para muchos fue una navegación a través de su corazón, en esos mares infinitos, que como bien dices, siempre son una llamada de Dios. Bueno, pues así terminaba este nuevo bloquecito de la entrevista que hacíamos hace unos días al pater José Benito Pérez Lopo. Nos queda para el próximo día esa experiencia tan interesante con la OTAN en Letonia, pero de esto que nos ha contado en el mar, y ahí muy cerca, por cierto, Merlis, de tu tierra caribeña, el Juan Sebastián Elcano llegando a la República dominicana. Madre mía, bueno, ¿qué te ha parecido, qué destacarías de esta parte de esta etapa de la vida, medio año en el mar?
Claro, yo es que además de la labor, bueno, diaria, cotidiana que hacía el pater de acompañamiento, de estar para estos hombres, de romper prejuicios, como decía él, de darles de alguna manera a Dios esa segunda oportunidad, ¿no?, de acercarse a la fe, yo me estaba imaginando, mientras él lo describía, esa Semana Santa, o sea, llegando al Caribe, el lavatorio de los pies, la cena, cómo sería con ellos, los que miraban, que también... los que ya estaban viviendo los rituales, no, los oficios, eso era un testimonio, o sea, la manera de celebrar su fe y cómo, pues, en efecto dio frutos y muchos se le unían, ¿no? Luego él decía, cuando volví a mi comunidad me encontraba algunos, cómo la fe también se hace más profunda después de un encuentro auténtico y real con Dios.
Paloma.
Decía, el lugar, el momento, ¿no?, de cada uno. Pues a estos jóvenes militares, pues en ese momento en medio del Atlántico, ¿no?, el que no sepa rezar, que venga por estos mares, verá cómo lo aprende sin enseñárselo a nadie, pues es en ese momento en el que pues deciden centrar su vida, ¿no? Y a veces es simplemente porque ha estado el pater pues pendiente de ellos, acompañándoles, disponible para hablar, disponible para cualquier cosa que necesitaran, y bueno, pues al final encuentran ese apoyo que él también encontró en su vida y esa ayuda para seguir.
Vemos de nuevo que hay una mano misteriosa y amorosa, la providencia. Con el pater Benito le llevó a ese barco donde él no se lo esperaba. El rebote, digamos, de rebote humanamente hablando, fue la providencia. Luego esa pastoral de la presencia, que me vieran, que estar ahí y caminar. Y llega el momento, cada uno tiene su momento en que se abre, en que hay tal situación, en que ese que no iba a hablar le cuenta su vida. Y el Señor se las ingenia para tocar los corazones. Cierto, uno puede resistirse hasta el final, pero en muchos casos lo que hace falta es eso, estar ahí, romper prejuicios, ofrecer una segunda oportunidad. Bueno, y una segunda oportunidad ofreceremos a otras cosas que íbamos a haber hecho en el programa. Bueno, como seguiremos el próximo día, pues ya hablaremos de la película que teníamos preparada y nos quedamos con este precioso testimonio, hoy así con más abundancia que el día pasado, pero vamos a terminarlo, Paloma, pues como termina la jornada militar en nuestros ejércitos, ¿cómo es?
Pues sí, con el toque de oración del ejército español, que bueno, tiene una historia muy bonita. En el año 1503, el 28 de abril, se produjo la batalla de Cerignola, en la Segunda Guerra de Nápoles, en la que se enfrentaron las tropas españolas y las tropas francesas. En este caso, las tropas españolas con menos hombres y con menos cañones. Fue una batalla fulgurante y cruenta, pues duró apenas una hora y se produjeron más de 4.000 muertos en la parte francesa y 100 en la española. Y entonces se produjo un hecho. Una vez terminada esta guerra, el comandante de las fuerzas españolas, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, al observar el campo lleno de cadáveres franceses, pues pensó que eran cristianos católicos, ¿no?, como los españoles, y ordenó que ese día, en la puesta del sol y en lo sucesivo, se dieran tres toques de atención prolongados para que todos rezaran por los muertos caídos en batalla. Y a lo largo del siglo XVI y principios del XVII se extendió esta costumbre a todas las unidades españolas, siendo desde entonces, pues, que en todas las instalaciones militares, tanto en territorio nacional como fuera de él, el toque de oración se interpreta diariamente después de arriar bandera y al ponerse el sol, y se homenajea también a los soldados que han dado su vida por España. Con ese toque se finaliza el día militar. Y esa existencia de este toque que conocíamos, pues lo tienen todos los ejércitos del mundo con este origen, en la batalla de Cerignola y en nuestro ejército español, ¿no?, que después lo adoptaron los demás ejércitos occidentales, cada uno con sus variaciones y sus características propias.
Obviamente, en efecto, cada uno con una determinada música y otra distinta, famosa también en Estados Unidos, etcétera. Bueno, podemos terminar nosotros con este toque de oración, con el que en este caso concreto, en ese barco maravilloso, el Juan Sebastián Elcano terminaba esa jornada con el pater Benito ahí a bordo y con todos esos guardiamarinas rezando al Señor. Madre mía, qué preciosidad. Nos vamos de este programa con ese toque de oración. Nuestra vida, antes o después, el Señor nos llama. Lo importante es eso, estar siempre alerta, estar preparados para el encuentro con Él. Merlis Pereira, ¿qué te ha parecido nuestro programa de hoy?
Súper interesante, sobre todo el testimonio del Pater José Benito, que es impactante realmente.
Sin duda, Paloma Niño.
Lo mismo digo, muy, muy bonito, ¿no?, poder conocer esa profundidad de la pastoral militar en tantos lugares, en concreto hoy pues en el Cano, nada más y nada menos.
Y no os perdáis la próxima semana en tierra, en Letonia, en una misión especial con la OTAN. Pero ahora nos llega un programa bíblico y musical, ¿verdad?
Sí, la Biblia en partitura, ya tenemos preparado al padre José Luis Simón.
Y es que la Iglesia está presente en todo, en los ejércitos, en la música, en las parroquias, en todo, porque el Hijo de Dios nos acompaña en nuestra vida, porque el resucitado nos acompaña como acompañó a los de Maús. Y os recuerdo que todos estos programas los tenéis disponibles en nuestra web radiomaria.es, ahí está el podcast, podéis pedirlos también y esperamos vuestros comentarios, que una vez más nos recuerda Paloma cómo podéis hacerlo.
Pues a través del correo electrónico elhombredehoyidios@radiomaria.es y como no, a través de la página de Facebook, nos podéis buscar en esta red social por el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios, ahí subimos una publicación por cada programa y los enlaces a los podcasts, así que si no seguís, pues podéis encontrar todo ese contenido y sobre todo poneros en contacto con el equipo del programa.
Que sigue navegando, preparando el próximo puerto para el barco de vuestra y nuestra vida. Unidos en el Señor, hasta el próximo programa, si Dios quiere.
Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada.